Don Luis de Guindos Jurado es ministro de Economía y Competitividad. Don Luis, me alegro de saludarle. Buenos días.
Encantado de estar con ustedes. Buenos días.
¿Qué tal tiene usted la perspectiva europea? Hoy, si atiendo a las informaciones, dicen que Rajoy tiene más fácil conseguir que sea usted el líder en esta cosa del Eurogrupo que el señor Arias Cañete ser comisionista de esto de comisionista. Comisario de la
Comisión. Comisario. No, vamos a ver. Yo soy ministro de Economía en un momento importante para España y eso es mi labor única y, por lo tanto, todo lo que reclama mi atención, ¿no? Absolutamente. Por otro lado, lo que yo creo que sí es importante es que en estos momentos la percepción de España se ha modificado en las instituciones comunitarias y España puede acceder a cualquier tipo de puesto. Eso no ocurría hace 2 años. Y creo que es un indicador de la modificación de la percepción que se ha producido sobre España y la economía española.
Dice el Fondo Monetario Internacional, supongo que usted le habrá echado un vistazo más profundo que el que le hemos echado nosotros, que nos propone algunas reformas, o sea, subir los tipos bajos del IVA, recortar, es decir, 12 días de despido nada más, tipos más bajos o poder para las empresas que reduzcan salarios, etcétera, etcétera. ¿Está usted de acuerdo con alguno de estos consejos?
Bueno, el Fondo Monetario lo primero que dice es que España ha dejado atrás la recesión. Es importante recordar que, teniendo en cuenta lo que va a ocurrir en el segundo trimestre de este año, pues ya prácticamente llevamos un año completo, algo que no había ocurrido desde que se inició la crisis, hace 6 años, con tasas de crecimiento positivas, ¿no? Y eso lo dice el Fondo. Y además dice otra cuestión muy importante, dice que espera que ese crecimiento positivo se mantenga a futuro y se consolide, lo cual es una buena noticia. Después, en relación con el arrepiento, bueno, evidentemente eso era imposible, no se realizó y se han olvidado de ello, ¿no? Por lo tanto, el Gobierno tiene su propio esquema de reformas, que es un esquema de reformas ambicioso. Este ha sido el Gobierno más reformista de la historia reciente de España. Va a continuar implementando reformas, tenemos algunas de un enorme calado, y eso es lo que creo que está, de alguna forma, ha sacado a España de la crisis, ha evitado el abismo, porque estuvimos muy cerca del abismo, estuvimos muy próximos al rescate, y por otro lado, va a consolidar el crecimiento en el futuro y la generación de empleo, que es nuestro objetivo.
¿El Gobierno tiene previsto recomponer alguna de sus previsiones de crecimiento económico?
Bueno, el Gobierno ha hecho recientemente proyecciones de crecimiento económico en nuestro programa de estabilidad, que crecemos el 1-2 este año, que el año que viene pues se continúa una aceleración hasta el 1-8, un 1,5 de crecimiento medio. Hemos visto el otro día, por ejemplo, cómo Standard & Poor's pues elevaba dichas proyecciones. Yo lo que diría es que se mantienen dichas perspectivas, dichas proyecciones, pero que en estos momentos, como decimos los economistas, los riesgos al alza son superiores a los riesgos a la baja.
¿Por qué está costando tanto superar la recesión, salir de ella?
Porque ha sido profundísima. No podemos olvidar que por ejemplo, España lleva prácticamente pues 6-7 años, en los cuales en los últimos 12 meses han sido los únicos en los cuales hemos tenido crecimiento ligeramente positivo en cada uno de los trimestres. España ha perdido un 7% de su renta desde el inicio de la crisis. España no ha tenido, dejando los últimos 12 meses, ningún ejercicio de recuperación. Eso no ha ocurrido en el resto de Europa. Y por otro lado, también hemos tenido una destrucción de empleo que no tiene parangón con el resto de nuestros colegas europeos. Por lo tanto, esta es una crisis durísima, es una crisis en la cual pues los parados de larga duración, el paro juvenil, la pérdida de renta, la pérdida de producto, la pérdida de empleo, esta es la peor crisis en muchas décadas en nuestro país. Pero se está empezando a ver la luz al final del túnel.
¿Usted sería partidario de bajar los impuestos, por ejemplo, el impuesto de sociedades, como aconseja el Fondo? ¿Del 30 al 25?
El Gobierno español lo que ha hecho ha sido proponer una reforma fiscal que implica una pérdida de recaudación, que además se ha puesto en un entorno que a veces nos olvidamos, se ha puesto en el entorno de la reducción de el déficit público. Este año vamos a tener un déficit público del 5,5 y el año que viene pues vamos a tener el 4,2, en un entorno de recuperación económica. Es decir, este es el momento para hacer la reforma fiscal, y es una reforma fiscal que tienen que sentir los ciudadanos españoles y que la van a notar. ¿Y eso qué es fundamentalmente? Pues que las nóminas de a partir del mes de enero del año próximo pues van a ver que efectivamente la retención del IRPF se reduce. y también en el caso del impuesto de sociedades. Y además, simultáneamente, el gobierno lo que ha dicho es que no va a subir otro tipo de impuestos, no se va a compensar. ¿Por qué? Porque está perfectamente imbricada, engarzada en una reducción del déficit público y por tanto es factible, y además en una recuperación económica. Y la reforma fiscal no solamente es una bajada de impuestos, también es una mejora de los incentivos para el conjunto de la economía, para que se ahorre más, para que se trabaje más, para que haya más incentivos a la inversión. Y eso es lo que hay que hacer, y yo creo que está perfectamente, como decía anteriormente, pues enmarcada en lo que es el contexto de reducción del déficit público, y por lo tanto es creíble, porque si no estuviéramos reduciendo el déficit público, la reforma fiscal no sería creíble. Y por otro lado, también en una recuperación económica que va ganando cada vez más fuerza.
Mientras haya más gasto que ingreso, mientras el déficit sea del 3, del 4, del 5, bueno, esa diferencia habrá que pedirla. Ahora la pedimos a los mercados y nos dejan el dinero. Y nos lo dejan a un interés pues que al parecer es relativamente bajo. Pero llegará el momento que habrá un tope de endeudamiento, ¿no? O podemos seguir endeudándonos eternamente.
Bueno, ya este año el Tesoro Español, vamos a ver, nosotros en términos netos de demanda adicional de financiación, por ejemplo, el año 2012 pedimos más de 90.000 millones de euros y, por ejemplo, este año vamos a pedir menos de 60.000 millones de euros. Es decir, ese es el esfuerzo de ajuste de las cuentas públicas, que es imprescindible, porque como usted dice, llega un momento. Si los mercados, que son los que nos prestan el dinero, perciben que España no es un país que va a crecer y que es un país competitivo y que es un país con capacidad de generar renta futuro, y por otro lado nuestro déficit público se hace cada vez más grande o no se reduce, entonces no tenga usted la más mínima duda que nos pasaría lo que nos pasaba a principios del año 2012. En estos momentos la percepción es distinta, la percepción es que estamos reduciendo el déficit público, y no olvidemos que hemos reducido el déficit público de 9,1-9,2% al 5,5% este año, con una caída de la renta, del producto, con una recesión que prácticamente en el año 12 y en el año 13 ha supuesto el 3% del PIB español. Es decir, eso no tiene parangón.
Todos mis compañeros quieren preguntarle cosas, empezando por Ignacio Rodríguez Burgos.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, tenemos una reunión ahí muy cercana, el día 5 del Banco Central Europeo, que al fin y al cabo cada vez va adquiriendo en esto de las instituciones europeas más poder, aunque sea por los hechos mismos y por la personalidad de Mario Draghi. Ustedes, por ejemplo, ayer, en la reunión de ayer, hablaron y trataron la posibilidad y esa presión que hay para que tome medidas de estímulo económico, y usted cree que es necesario ya, de una vez, que el Banco Central Europeo tome esas medidas.
Vamos a ver, el Banco Central Europeo es una institución independiente que además esa independencia es vital para de algún modo pues garantizar lo que es la credibilidad del Banco Central, ¿no? Yo creo que está haciendo una buena labor. El Banco Central sabe perfectamente cuál es la situación en Europa, ha indicado que por unanimidad han decidido tomar medidas porque en Europa se combina una situación de inflación muy baja con una apreciación del euro. Y además ha dicho algo que es fundamental, y es que mete en el cálculo de la política monetaria lo que es la evolución del tipo de cambio, que es una cuestión que es fundamental y que preocupaba de forma bastante generalizada. Por lo tanto, yo estoy convencido que el Banco Central Europeo va a hacer lo que tiene que hacer, va a tomar medidas, y que efectivamente, como ha sido en el pasado, será un sustento de la recuperación económica en el futuro.
Profesor Tamames.
Muy buenos días, Luis.
Encantado.
Me alegro mucho de hablar contigo. Mira, yo creo que la cuestión más importante que tenemos quizá a medio plazo, las últimas noticias que tenemos, que ha caído algo el impulso de la exportación en estas últimas semanas y meses, y que eso puede ser una vuelta al carácter coyuntural de nuestros aumentos de exportaciones. Yo quiero recordar que el año 2007 teníamos un déficit por cuenta corriente, es decir, exportaciones más servicios, del 10% del PIB, y hemos llegado incluso a estar en cero. La recuperación va a significar que vamos a volver a caer en una ralentización de las exportaciones, y te pregunto muy concretamente, ¿va a haber más diversificación geográfica de las exportaciones fuera de la UE, de la Unión Europea, de los productos? ¿Cómo vamos a utilizar Internet? ¿Qué vamos a hacer con el ICEX? ¿Va a seguir progresando? ¿Oficinas comerciales? ¿Técnicos comerciales del Estado? ¿Qué tienes ahí en la segunda parte del título de tu ministerio? La competitividad y las exportaciones.
Vamos a ver, España es una economía competitiva porque por primera vez hemos ganado competitividad, hemos hecho lo que se denomina una devaluación interna y por lo tanto hoy tenemos una inflación muy baja. Es estrictamente cierto que en los últimos tres meses se ve una desaceleración de la evolución de las exportaciones. Yo creo que tiene que ver con dos factores fundamentales. El primero es que ha habido una desaceleración del comercio internacional. Prácticamente en el primer trimestre de este año el comercio internacional no ha crecido. Pero, y además hemos tenido una apreciación del tipo de cambio del euro. No podemos olvidar que hace unos días prácticamente el euro estaba a 1,40. Pero yo creo que cuando uno miramos, y en el Ministerio tenemos pues el análisis de expectativas de evolución de exportación, son positivas. Y este año vamos a tener un superávit de la balanza de pagos, de la cuenta corriente de balanza de pagos, que va a estar próximo al 1% del Producto Interior Bruto, y vamos a tener capacidad de financiación con respecto al resto del mundo. Eso lo que supone es que devolvemos deuda externa, que en España es elevadísima.
José Mari.
Sí, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que tendríamos que subir el IVA y que se podrían bajar los salarios. ¿Su gobierno qué va a hacer con esta recomendación?
Bueno, yo creo que lo he comentado anteriormente. Nosotros, como no puede ser de otro modo, analizamos con cuidado las recomendaciones. Pero yo creo que el gobierno tiene su propia ruta de medidas al respecto. Hay una cuestión que, sin embargo, yo creo que el fondo sí dice que el gobierno está tomando medidas y que creo que se pueden tomar más medidas. Que es en todo lo que tiene que ver con la reducción y la reestructuración de la deuda de las empresas. Recientemente pues hemos tomado medidas desde el punto de vista de refinanciación, de reestructuración, para que empresas que son viables, pero que sin embargo con la losa de deuda que tienen no pueden subsistir y que en última instancia pues te lleva a una situación de liquidación, de algún modo todo eso se modifique. Y ahí lo que estamos viendo fundamentalmente es que el proceso concursal en España es una especie, si me permiten ustedes, de minipymes, de trituradora de empresas. Se acaban todas en la liquidación. Eso hay que evitarlo, hay que modificarlo. Porque además es la peor solución para todo el mundo. Yo siempre digo que cuesta mucho más crear una empresa que evitar que una empresa desaparezca. Y el proceso concursal español lleva, como decíamos anteriormente, a la liquidación, desaparición de todo tipo de empresas. Por lo tanto, ahí tenemos que actuar, esa es una de las recomendaciones del Fondo Monetario, y creo que ahí sí merece la pena. El gobierno ha tomado medidas, pero va a tomar más medidas al respecto.
Pilar. Superpi.
O sea, que no van a subir el IVA.
Está
no
llegando ahora mismo Pilar. Está
hola.
Perdón, por rematar, no va a haber productos de IVA que cambien del super reducido al general.
No. El gobierno, vuelvo a repetirlo, yo creo que bueno, se pueden decir las cosas más alto, pero no lo podemos decir más claro. El gobierno no va a modificar ningún tipo de impuesto indirecto que no venga derivado de modificaciones estrictas de la normativa comunitaria. Eso es el planteamiento del gobierno y es el que aparece en nuestro programa de estabilidad. Yo lo que diría es que presten ustedes más atención, por favor, al nuestro programa de estabilidad y a nuestro plan nacional de reformas que a lo que dice el Fondo Monetario. Es importantísimo y tiene, lógicamente, aportaciones pues que nosotros consideramos interesantes. Pero el gobierno no tiene por qué seguir al pie de la letra lo que dice el Fondo Monetario Internacional y no lo ha hecho así. Por ejemplo, les vuelvo a repetir lo del 10% de la bajada de salarios del año pasado.
Pilar.
Yo quería, por lo que usted ha dicho de la reforma fiscal, saber si finalmente, entendido bien, irá al Congreso antes de verano y luego si cree que Francia puede lastrar la recuperación de Europa.
Bueno, en relación con la reforma fiscal, es decir, a lo largo del mes de julio, pues se presentará porque la reforma fiscal tiene que entrar en vigor, como todos sabemos, el 1 de enero del año que viene, ¿no? Entonces necesitamos 6 meses desde el punto de vista de tramitación, porque esto es un cambio de leyes, ¿no? Y por supuesto se va a presentar, ¿no? De todos modos, lo que son el impacto económico presupuestario de la reforma fiscal ya está, como decía anteriormente, marcado en nuestro programa de estabilidad. Es una pérdida de ingresos netos. Que no brutos, porque desde el punto de vista de lo que es la reducción de los impuestos será superior de unos 2.500-2.600 millones de euros en el año 15, otros tantos en el año 16, ¿no? Y por lo tanto, eso está ahí, pero lo que es la definición concreta del impuesto, la simplificación del impuesto, hacer un impuesto que sea más sencillo para todo el mundo y que implique unas menores retenciones en lo que son los rendimientos del trabajo desde el mes de enero del año próximo, ese es el objetivo fundamental del gobierno. Y en relación con Francia, Para España es muy importante, porque Francia es el principal mercado de España, de nuestras exportaciones. Por tanto, lo que ocurre con Francia es muy relevante para nosotros. Yo creo que el gobierno francés es consciente, ha tomado medidas desde el punto de vista presupuestario, ha congelado pensiones, ha congelado salarios de funcionarios, ha tomado medidas difíciles por importe de 50.000 millones de euros. Y yo creo que también lo que queda ahora es que Francia continúe con un proceso de mejora de competitividad. Y yo le deseo lo mejor a la economía francesa, porque la economía francesa es muy importante para la economía española.
¿Y la economía alemana, la deriva de la economía alemana, a usted en algo le preocupa?
Bueno, yo creo que Alemania lo está haciendo bien. Ha crecido un 0,8, es el país que más crece en el primer trimestre de este año, y además se empieza a ver un repunte en la demanda doméstica, algo que también ocurre en España, En España, durante el año pasado, el principal fuente de crecimiento fueron las exportaciones. Yo creo que cuando mañana me parece que saca la contabilidad nacional INE, y la impresión que tenemos en el Ministerio de Economía es que en España ha habido un repunte relativamente importante del consumo en el primer trimestre de este año. Eso está ocurriendo en Alemania, ¿no? Es normal, es un juego de mantenimiento de los equilibrios, ¿no? Pero en estos momentos Alemania sin duda es la locomotora de Europa, es la que más crece, arrastra nuestras exportaciones. Nosotros exportamos también muchísimo a Alemania, y es muy importante que eso continúe así.
Decía usted, perdone, que mañana conocemos los datos detallados de contabilidad nacional. El consumo repunta, acaba de decir. Se confirma ese 0,4% de crecimiento, y me gustaría saber el desempleo. También vamos a conocer los datos, por ejemplo, de desempleo la semana que viene. Me gustaría ver esa evolución del empleo, cómo va.
Bueno, yo creo el mercado laboral español está muy afectado por la estacionalidad. Esto es algo difícil de explicar, ¿no?, a los ciudadanos españoles, pero es una realidad, ¿no?, porque a veces datos que pueden parecer malos son buenos y viceversa, ¿no? Pero yo creo que eliminando de la estacionalidad típica de estos meses, pues yo creo que vamos a tener datos muy buenos de evolución de empleo. Yo creo que la reforma laboral está teniendo un impacto positivo, con un crecimiento pues entre el 1 y el 1,5% somos capaces de crear empleo. Creo que también, y esto a veces, aunque la EPA del primer trimestre, pues y esto sí que es una especie de lío enorme, ¿no?, porque tenemos un montón de indicadores de evolución de empleo, pero en términos de contabilidad nacional, con un crecimiento del 0,4, yo supongo que el INE dará creación de empleo en el primer trimestre de este año. Será el segundo trimestre prácticamente que tenemos creación de empleo en términos intertrimestrales, y por lo tanto el mercado laboral español está en una situación, en un punto de partida completamente diferente. Hemos cerrado la hemorragia, pero simultáneamente el esfuerzo que hay que hacer, porque tenemos una tasa de paro del 25%, un paro de larga duración absolutamente inaceptable, y un paro juvenil también que es una lacra, tiene que reforzarse a futuro. El esfuerzo es enorme. Yo, si me permiten ustedes, yo creo que todos los indicadores a corto y medio plazo de la economía española están en verde. Lo que pasa es que las dificultades que acumulamos, y los desequilibrios y los problemas, especialmente en el mercado laboral, son de tal tamaño que evidentemente cualquier mejora siempre nos va a parecer que no es suficiente.
¿Cree usted que es un exceso de irresponsabilidad política negar la recuperación, o que, hombre, es legítimo que también se diga la recuperación no será realidad hasta que no traspase la membrana y le llegue a los ciudadanos, es decir, los ciudadanos encuentren empleo, tengan dinero, puedan consumir, etcétera, etcétera, etcétera?
Yo creo que ahora nadie niega la recuperación, porque como decía yo al principio, pues llevamos ya prácticamente cuatro trimestres con el segundo trimestre de este año, ya es un año con tasas de crecimiento positivos, ya nadie niega la recuperación. Hombre, se puede decir que es insuficiente, que hay que fortalecerla, que es necesario, teniendo en cuenta los problemas acumulados, que sea más intensa, y yo estoy absolutamente, absolutamente de acuerdo en todo eso. Creo que, sin embargo, también la recuperación se va a consolidar y va a ser cada vez más intensa, y para ello es fundamental hacer una reforma fiscal adecuada, continuar con la reducción del déficit público, continuar con reformas en el ámbito económico, porque además yo creo que es lo que quieren los ciudadanos españoles. Es decir, hemos tomado medidas muy impopulares, medidas muy difíciles, y evidentemente eso ha generado desazón en el ámbito social. Pero también hay que explicar a los ciudadanos españoles que eso era imprescindible, que era una medicina amarga, pero que esa medicina amarga está empezando a curarnos.
De la, ¿ha hecho usted interpretación personal, particular, de los resultados de estas elecciones europeas?
Bueno, yo no voy a abundar en las características específicas de unas elecciones europeas, ¿no? Desde el punto de vista de si es un indicador adelantado o no de las futuras elecciones domésticas. Bueno, yo creo que tienen, como ustedes saben mucho mejor que yo, pues características y especificidades propias, ¿no? Que de algún modo pues no permiten siempre extrapolar los resultados europeos a los resultados domésticos. Yo lo que creo, sin embargo, es, si me permiten ustedes, que sí hay una oportunidad enorme. Yo creo que para el Partido Popular, independientemente de que evidentemente ha habido muchos votantes suyos que se han quedado en la abstención, esto lo que supone es que hay un espacio en el centro moderado, liberal, abierto, proeuropeo, que quiere continuar en el euro, que yo creo que es lo lógico y lo que genera prosperidad a medio y largo plazo, que evidentemente está esperando que los partidos políticos y en este caso el gobierno continúe con lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Y evidentemente eso es una oportunidad única.
Señor de Guindos, bueno, me quedo con su afirmación cuando yo le he preguntado si iba a ser usted presidente del Eurogrupo, de que usted lo que va a ser es ministro de Economía de España, no va a ser otra cosa.
Sí, por el momento estoy convencido, mientras el presidente quiera, yo lo único que soy en este momento es ministro de Economía y siempre estoy a disposición del presidente del gobierno, como no podía ser de otra forma.
Es decir, el presidente todavía no lo ha dicho a usted. Hombre, Luis, me gustaría que te ocuparas de eso.
Yo hablo de muchísimas cosas con el presidente del gobierno, incluso de fútbol, pero de eso no hemos hablado.
Ah, pues lo celebro, gracias por todo. Hasta pronto, señor Guindos.
Encantado de estar con ustedes.
Hasta pronto. Se puede...